Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hay una parte que es muy de personas muy, muy ricas, pero que les gusta mucho vivir en el anónimo, en el anonimato. Aquí hay grandes chalets, aquí también está el cementerio de la comunidad judía, hay muchos judíos, y al otro lado está el casino de Madrid de Torrelodones, que es un casino pequeño. O sea, la conciencia de juego de este país es mínima comparado pues con las ideas que puede haber allí en Estados Unidos, en Las Vegas, de los grandes casinos y todo. Aquí prácticamente el casino de aquí entrará, yo no los conozco, pero por las fotos y por las películas que he visto, el casino de Torrelodones, que está allá arriba, entra en la recepción del casino más pequeño que puede haber en Las Vegas. O sea, como veis, es una minusculez. Aquella casa, y estamos viendo, esto es todo como peñascales. Esta es la parte orográfica como más antigua de lo que es la sierra de las inmediaciones de Madrid. Es todo granito, es una piedra muy, muy, muy dura. Perdón. Y en aquella casa la tuvo Franco, no sé quién se la regaló. Y es de estas casas que son tan como embrujadas. Me recuerda un poco a la casa aquella de la película de Psicosis, que está ahí en una punta, y han servido para hacer infinidad de películas, y ahora exactamente no me digáis en qué acabó. Ahí en esa hondonada está el cementerio judío, que está con unos arbolitos, y ya vamos a empezar, ya cuando coloremos esta loma, ya vamos a coronar lo que la vamos a empezar a ver lo que es la sierra de Madrid. Todo esto son pues ciudades dormitorio de chalet que se ampliaron sobre todo en los años 80, 90, ves Torrelodones y Hoyo de Manzanares. Ya vemos al fondo todo lo que es la silueta de Madrid de Guadarrama, que es la parte donde que tenemos que traspasar de uno al otro lado. Son las 8 y 17 de la mañana y estamos viendo todavía mucho tráfico de entrada a Madrid. Afortunadamente nosotros estamos saliendo y vamos en sentido, bueno, o sea, en sentido libre. Mucha gente se vino a vivir, primero porque la climatología en invierno es muy dura, es extremadamente dura. Aquí ya puede haber muchos días que estamos a unos 35, entre 35 y 40 kilómetros de Madrid, que muchos días estemos en Madrid que no ha nevado y aquí empieza a nevar, y cuando nieva aquí el lío es fuerte, porque salvo las montañas que están al fondo que paran la nieve, todo esto se cubre muy, muy rápidamente, y aunque hay muchas medidas, pero siempre es un lío el tener que circular con
y el hielo negro, ¿no?
El hielo, sí, el hielo, aunque echan mucha urea, echan una especie como de sal de urea, que ahora aquí se emplea mucho porque la sal dañaba mucho las carreteras, el asfalto, y dañaba mucho los bajos de los coches. Entonces se emplea una urea, pero es que claro, aquí estamos saliendo 4 carriles y entrando en Madrid 4 carriles, son 8.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Entonces, son mucha densidad de tráfico. Y claro, los quitanieves pueden ir uno o dos, pero no pueden ir cuatro, uno por cada carril. Y entonces empieza a nevar. Cuando el quitanieves llega al alto del puerto, ya abajo está otra vez cubierto de nieve. Entonces da la vuelta baja y ya, si se ha cruzado. El lío es aquí son los camiones cuando hay nieve. Por eso hay unos parques disuasorios para meter a todos los camiones, porque si un camión hace la tijera, o sea, resbala la tijera, es normalmente aquí, me imagino que en Estados Unidos, yo, bueno, será todos la mayoría, llevan adelante una cabeza tractora y en la parte de atrás va la carga. Entonces, cuando hay mucha nieve y hay hielo, la parte de atrás lo que hace es que se desliza sobre el hielo, por mucho peso que tenga, sin responder a las órdenes de la cabeza tractora. Entonces hace lo que decimos aquí, la tijera, que se queda cruzada. Y ahí hay un lío, porque tiene que venir una grúa, en fin. Que la nieve es muy bonita, pero para verla en las montañas, es mi teoría. Para la circulación y para el tráfico, los días de grandes nevadas es un caos. En Madrid nieva poco, porque en la misma ciudad, al vivir casi 3 millones de personas dentro de lo que es el casco urbano, despide el suficiente calor para que no cuaje la nieve. Pero en esta parte sí. Estamos rodeados de montañas de 1.700, 2.000, 2.100 metros de altura, que forman como un pequeño círculo. También eso es lo que muchas veces nos quita mucha de la lluvia y muchas de las inclemencias que vienen hacia Madrid. Madrid tiene un buen clima, pero también porque fue una ciudad muy probada para poderse edificar, porque al principio la capital era, no sé si os lo comenté el otro día, era itinerante, iba de ciudad en ciudad conforme andaban los reyes convocando las cortes en una ciudad y en otra. El que fuera ya un sitio concreto es cuando vieron que era el sitio más salubre, que hacía mejor tiempo, y al final por eso se inclinaron. Aparte, esa climatología ya había venido dada por los árabes, que cuando estaba el reino de Toledo, uno de los observatorios astronómicos que tenía el reino de Toledo era la ciudad de Madrid, de Magherib, que se decía en árabe, se dice Magherib, para observar las nubes y las constelaciones. Entonces, esas cosas, por la limpieza que tenía del cielo, de días que había menos, bueno, ahora hay mucha más contaminación, ¿no? Pero en aquel momento era un sitio emblemático. Y donde está la Almudena, por ahí, que era donde estaba el Alcázar Árabe, era donde estaba el observatorio astronómico. Observatorio astronómico, imaginar lo que sería, una terraza para mirar las estrellas. Tampoco, ahora estamos pensando en un observatorio astronómico con grandes telescopios y tal, pues ahí tendrían 4 escuadras de madera y por la noche saldrían a medir las estrellas, se me ocurre. Estamos dejando a mano izquierda el Valle de los Caídos y a mano izquierda el Escorial, que ahora prácticamente vamos a empezar a ver la silueta de la cruz de Cuelgamuros, y estamos avanzando hacia la sierra de Guadarrama. Hemos entrado ahora en lo que es la provincia de Segovia, por Los Ángeles de San Rafael. Si todo lo que estamos viendo son unos pinares, que hay mucho, una parte de los pinares, estos no son los pinares, son pinares muy buenos, pero hay una zona que se llama Balsaín, que es donde están los mejores bosques de pinos, cuya madera se ha empleado durante muchos años para la construcción fina, podríamos decirlo, para hacer muebles, para hacer vigas para los techos. Esos son los pinares de Balsaín. Sí, ahora porque hace frío, estamos a 7 grados aquí arriba en la sierra. Si nos metiéramos un poco a pasear, nos inundaría el olor de la resina y el olor de los pinos. Estamos en una zona ahora que es muy árida, porque está muy, muy expuesta a las inclemencias. A nuestra mano derecha, a la derecha de Los Ángeles de San Rafael, hay unos montes que están todos los pelados, que es donde están una parte de las estaciones de esquí de Madrid. Aquí hay 3 estaciones de esquí, que en invierno esto está concurridísimo. Esto está todo normalmente ya a partir de media ladera lleno de nieve, y las pistas están, como si dijéramos, detrás de esta montaña. Aquí se bifurca ya la autopista que traemos. La autopista 61 se bifurca en dos. Por una parte va la carretera que va hacia Segovia, y nosotros continuamos hacia Ávila y La Coruña. En esta primera etapa, nuestro destino final es Alba de Tormes. Vamos a ir a Alba de Tormes y luego vamos a desandar. Alba de Tormes es el lugar donde muere Santa Teresa y donde está el cuerpo de Santa Teresa. Santa Teresa era una monja carmelita, pero tenemos que echar la vista atrás para entender un poco qué fue su fenómeno, qué fue su orden y qué fue todo. Bien. Hay que echar mucho, mucho, mucho para atrás en la historia. Nos tenemos que poner 900 años antes de Cristo. El profeta Elías está viviendo en la zona entre Haifa y lo que es el mar de Galilea, pero más cerca de la costa que del mar de Galilea, del lago de Galilea, porque es agua dulce. Él está viviendo entre dos montañas y un valle, el valle de Gerizim, que fue famoso por unas batallas de Saladino y de las cruzadas, en toda esa zona que va desde el monte Tabor hasta el monte Carmelo. El monte Carmelo, porque los carmelitas vienen del monte Carmelo. El monte Carmelo, la palabra Carmelo es una palabra, creo, aramea, que significa jardín. Monte Carmelo. Hasta ahí, todo bien. Elías vivía una gran lucha porque todos los pueblos, todo lo que había sido la tradición de creencia en el monoteísmo, en Abraham y en todo lo que era la tradición judía, pues se fue, con el paso de los siglos, se fue perdiendo. Y únicamente estaban los profetas, que eran los grandes denunciadores de todo lo que era la desviación de la fe que hacía el pueblo de Israel. Y en lo que era la costa, era un culto a Astarte, a Baal, era un culto pagano, pero que era un culto de sacerdotisas en prostitución, de sacrificios humanos. Era una cosa como muy, muy dantesca para lo que era el culto monoteísta y el culto no cruento, salvo los animales que ofrecían de corderos o, bueno, el animal más grande que podían ofrecer de sacrificio a Yahvé, que era un toro. Pues no era un culto, no era un culto tan sangriento y tan maléfico, por decirlo de alguna manera, como llamaban las religiones, que estaban sobre todo en lo que era la franja costera. Eran pueblos muy comerciantes, eran pueblos muy, muy, muy de pescadores, y vivían esa realidad. Bueno, los profetas, como eran un poco los denunciantes de la situación, pues vivían casi de un modo ermitaño. Ellos estaban allí, lanzaban sus oráculos en lo que entendían o en lo que era la inspiración divina, y ahí estaban siempre en pelea con todos los otros sacerdotes y con toda la gente que había por allí. Claro, ¿qué problema tenía un pueblo? ¿Qué problema tenían los pueblos en la antigüedad, que era el hecho que más les marcaba? Pues era cuando había una sequía. Cuando había una gran sequía, el pueblo pasaba hambre y necesidad y se liaba. Decían, bueno, pues venga, vamos a rezar a Dios para que llueva. Y si no llovía, pues vamos, este Dios no nos vale, vamos al otro. Y este Dios no nos vale, pues vamos al otro. Bien. Entonces, los sacerdotes de Baal, que estaban en la zona de Haifa, en la zona de Quesaria, en la zona de Aco, de San Juan de Acre en la actualidad, pues todos esos se pusieron a hacer sacrificios a Baal para que lloviera, y quemaban sus bueyes, sus vacas, y allí no llovía ni por el forro. Entonces cogieron y dijeron, bueno, pues hay un profeta ahí de estos raros que está por las montañas, que se llama Elías, y vamos a ir a ver si le buscamos y a ver si ese hace que llueva. Pues fueron donde Elías, le buscaron y dijeron, no, aquí no va a llover, porque sois un pueblo muy malo y os habéis desviado de la fe del Señor. O sea que Dios os va a castigar sin llover. Y entonces le dijeron, va, tú, le dijeron los demás, tú dices que no va a llover porque tú no puedes enfrentar, tú no tienes ningún contacto con Dios como tenemos nosotros. Y entonces le dijeron, bueno, pues voy a retar, vamos a hacer un sacrificio vosotros y otro sacrificio yo. Y a ver a quién escucha Dios. Bueno, entonces cogieron, subieron allí, se juntaron, por una parte todos los sacerdotes de Baal, que debían ser 90 y tantos, y pusieron una pila de leños para y pusieron encima un toro, ya que lo habían descuartizado, que era lo que querían quemar para que Dios les escuchara. Y por otra parte, Elías hizo lo mismo, hizo allí una montaña, puso unos trozos de carne y se juntaron unos y otros, los de Baal, empezaron allí a cantar y a gritar y se rajaban con pinchos y con todo. Y bueno, pues le dijeron, venga, pues vamos a ver si baja fuego del cielo y consume el sacrificio que habéis hecho. Empezar vosotros, les dijo Elías. Nosotros empezaron ahí, venga a cantar, y allí no bajaba fuego del cielo ni para nada. Entonces les dijo, bueno, ahora para que veáis que Dios está conmigo, vais a subir calderos de agua y los vais a echar encima de la pila de agua. Y vais a hacer una zanja alrededor del suelo y vais a llenarla de agua para que yo no me pueda acercar ni con una antorcha ni nada, ni digáis que hay aquí truco. Entonces echaron los sacerdotes de Baal, echaron el agua encima de la pila y encima de los leños del sacrificio y se quedaron a ver lo que pasaba. Entonces Elías levantó la mano y cayó un rayo del cielo y quemó todo lo que era la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces les dijo, pero como habéis sido muy malos, aunque habéis visto esto, como no vais a creer, seguirá la sequía. Y entonces los otros se fueron y voy a continuar con la historia. Y le dijeron que pasaban los años y seguía sin llover, ya van 3 o 4 años. Y dijeron, mira, cuando vaya a llover, veréis un signo en el cielo. ¿Y qué signo vamos a ver? Ya lo veréis, y además se verá muy claro. Y entonces pues la gente se volvió allí. Y claro, subían todos los días arriba porque él vivía en el Monte Carmelo, encima de un precipicio, encima de un pueblo, que había que subir casi haciendo alpinismo. Ahora no, ahora hay una carretera magnífica, pero entonces era una cosa como muy, muy complicada. Y fueron pasando los años y un día vieron en el fondo del mar, lo que era el fondo del mar, vieron una nube grande, una nube así como alargada, y encima de la nube como una mujer con un niño. Y entonces esa nube estuvo ahí parada con esa especie de figura, o lo que entendían como una figura, estuvo parada horas o días. Y dijeron, mira, estamos viendo una nube con una señora con un niño. Les dijo, esa es la señal. Y entonces al principio nadie se lo podía creer, pero al final llovió. Entonces vieron que el que tenía razón era Elías y pasaron a cuchillo a todos los sacerdotes de Baal. Esa imagen de la Virgen, que ya lo he adelantado, de la mujer, entenderéis claramente que era la precursora de lo que iba a ser la Virgen con el niño, pero era una historia que había pasado 9 siglos antes de Jesucristo. Entonces eso nadie lo entendió, únicamente los escribas que escribieron el Antiguo Testamento contaban la historia. Elías en el Monte Carmelo anunció que llovería cuando se vieron signos en el cielo, signo que se vio cuando apareció una nube con una representación encima de una mujer y un niño. Entonces, cuando ya llega el cristianismo, se apropia o entiende que el signo del que hablaba Elías era la Virgen y Jesucristo. Elías tiene una muerte que es una de las muertes más misteriosas. Bueno, una muerte. Elías es el único personaje del Antiguo Testamento que no muere, sino que en un carro de fuego es elevado al suelo, dejando el manto a su discípulo Eliseo. Entonces, nos vamos a hacer, bueno, vamos a ir, vamos saltando, como nos pasa siempre, y ahora nos vamos a meter por la carretera que ya nos va a llevar a Ávila y hacia Salamanca. Tenemos que cambiar de carretera y ahora estamos entrando en ella. Creo que entendéis un poco cómo os estoy contando todo lo que es la historia,
claro,
que ya
claro.
Seguramente conocéis del Antiguo Testamento. Bien, ¿qué pasa? Que cuando llega el cristianismo, todo lo que es la... en el momento que llega Jesucristo, hay una gran conmoción, porque como Elías había subido al cielo sin morir, siempre pensaban que igual ese era el Mesías que tenía que volver. Y hay un pasaje que os acordaréis en el Evangelio, que había gente que decía que San Juan el Bautista era Elías, y le van a preguntar a Jesús, bueno, ¿tú qué eres? El Mesías, Juan el Bautista, Elías, ¿quién es el Mesías? Y entonces él le dice, le preguntan a San Juan, y dice, yo no soy digno de desatar las sandalias del que viene detrás de mí, y tal, tal. Entonces siempre ha habido, incluso hoy en día, hay una festividad judía, no me acuerdo cuál es, en la cual se deja una silla vacía por si Elías vuelve. O sea, imaginaros toda la conmoción que supuso Elías dentro de lo que era el concepto redentor o redimidor como Mesías o como precursor de lo que era el Mesías. Bien. Cuando se constituye las primeras comunidades cristianas, lo que sucede, entonces en lo que era la cueva de Elías y el Monte Carmelo, se empezaron a juntar ermitaños que veneraban a Elías como profeta y empezaron a denominar a la Virgen del Carmen o Virgen del Carmelo por el Monte Carmelo. Luego conoceréis los que habéis viajado mucho cómo hay una profunda tradición de la Virgen del Carmen. Pues la Virgen del Carmen tiene la tradición porque fue la primera representación o precursora de las representaciones de la Virgen que sale desde el mar o en el mar. Ya vamos siguiendo cosas. Monte Elías, Monte Carmelo, Virgen del Carmen. Ese círculo se forma y empieza a existir una orden allí en lo que es Judea, en lo que es Haifa, una orden de ermitaños del Monte Carmelo, que son ermitaños al modo de San Elías en la montaña. Y a esos ermitaños, como adoran o como veneran en el Monte Carmelo a la Virgen del Carmen, se les denomina carmelitas. Bien, estos están allí, están hasta que llega Saladino, los cruzados y todas estas historias, y los echan a todos, indudablemente. Los ermitaños del Monte Carmelo vuelven a Roma y a partir de ahí se van extendiendo por toda la por todo lo que es la zona europea. Francia, Italia, España, llegan hasta Inglaterra. Y hay un veremos una talla que hubo un padre de la orden carmelita que se llama San Simón Stock, que tuvo una visión que era la Virgen del Carmen con un escapulario en la mano, con el famoso escapulario. Un escapulario es que es como un trozo de tela donde hay una cruz por un lado y por el otro lado hay una Virgen del Carmen, que le dijo, todas las personas que estén en el purgatorio o que mueran llevando el escapulario de la Virgen del Carmen, yo le redimiré y le salvaré en el momento del tránsito. Entonces, eso fue una cosa que ha movido mucha gente a la fe, el escapulario del Carmen. La palabra escapulario de ciertas medallas viene del escapulario de San Simón Stock, el primero que tuvo la visión de, por decirlo de alguna manera, de preparar un objeto para que acompañara a la devoción en la muerte de las personas. La orden de los carmelitas vuelve, se extiende por aquí, de ellos hablaremos luego, y vuelve cuando hay en el Imperio Otomano unos acuerdos de paz entre el papado y los sultanes, vuelven al Monte Carmelo. Porque el Imperio Otomano, en el fondo, lo que iba ya, lo de la fe y todas estas cosas, la tenía como un poco olvidado. Y en Jerusalén, en Tierra Santa, hay muchos sitios donde iban los cristianos, compraban una iglesia, un terreno, porque como todo era del sultán, le pagaban el sultán y les dejaba hacer las cosas. Bueno, el caso es que los carmelitas vuelven allí hacia 1700 y algo. Y vuelven a restaurar, vuelven a fundar el Carmelo encima de la cueva de San Elías con la Virgen del Carmen encima. Y fue cuando a Napoleón se le ocurre ir a toda esa zona para ir a conquistar Egipto. Bien, claro, él creía que ir al Imperio Otomano y decirle igualdad, libertad y fraternidad, pues todos los turcos se iban a convertir a la Revolución Francesa. Pero no fue así, sino que le dijeron: tú te vas de aquí con tu gorro francés y tu bandera francesa a la France como está mandado. Y entonces pelearon, y lo echaron a Napoleón, y en el convento de los carmelitas de Haifa, del Monte Carmelo, fue el hospital de sangre de las tropas de Napoleón. Claro, Napoleón pierde, y como los carmelitas habían sido enfermeros de los franceses y habían enfermos allí, pues subieron y mataron a todos los carmelitas que había. Creo que fueron 37 o no sé, una cifra alrededor de esa, la de carmelitas que fueron martirizados. Y hoy están allí hay una plaza encima de Haifa. El lugar es uno de los sitios más bonitos que he visto jamás, del mar, de la iglesia del Carmen, de unos jardines de la ciudad de abajo, de unos jardines bajáis, de una secta que hay, de una religión. Estás viendo por un lado Líbano, por el otro lado Cesarea. Es uno de los sitios más bellos que hay. No me extraña que viviera allí Elías y tuviera sus visiones. Entonces luego ya se restauró, ya en este siglo, en el siglo pasado, en abril 900, se restauró la iglesia y ahora es un lugar muy, muy, muy venerado. Bien, ¿qué pasó? Pues que los carmelitas que habían sido ermitaños, cuando están aquí en Europa, que han vuelto de la zona de allí, pues ahí crean la rama femenina, hay una rama masculina, que son los carmelitas, y una rama femenina. ¿Qué pasa? Que sobre todo en España y también en Italia, las órdenes religiosas con el Renacimiento se van haciendo, no quiero emplear una palabra, la palabra mundana igual más sería de nuestra época, ¿no? Pero se van llenando de todo lo que son los resabios que tenía la sociedad de aquel momento. Entonces, pues si un noble tenía tres hijas y iba a casar una, pues a la otra la metía monja, pero a la otra la metía monja hasta que la podía casar con otro noble. Y mientras la casaba con otro noble, la niña tenía que estar en el convento, pero tenía sus criadas, entraba, salía, iba a verle el novio y cambiaban de novio porque a su padre no le parecía bien y buscaban otro más rico. O sea, el concepto que tenemos ahora de convento no eran, pero ni de lejos. Las únicas que eran monjas observantes eran las legas, que no tenían un duro y estaban fragando y limpiando el convento, y eran las primeras que tenían que ir a misa, porque muchas veces las damas pagaban a las criadas para que fueran a misa en vez de ellas.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
O sea, era una cosa escalofriante para nuestra concepción de la ascesis de nuestro día. Entonces, esto es con lo que se encuentra Santa Teresa, que era una muchacha aquí de Ávila, nieta de conversos, pero muy, muy, muy arraigada en su fe, y con muchas, con muchas ganas de estudiar la Biblia, la teología y todas esas cosas. Santa Teresa en un primer momento no piensa en ser carmelita. Su padre, que son un poco pudientes, pues la mete en un convento de Agustín, de Agustina Recoletas, que veremos. Y ya, pero su primer sitio, su primer contacto con la vida religiosa fue un convento de carmelitas. Perdón, de carmelitas, no, de agustinas. Pero se puso muy mala y su padre la tuvo que sacar. Pero a ella le convencía mucho, le gustaba mucho la vida del convento, más que la vida de casarse con un señor de Ávila, que podría ser muy interesante, hubiera podido tener una familia preciosa, pero ella quería ser monja por encima de todo. Claro, ya cuando había entrado muy jovencilla, con 13 o 14 años, pero claro, cuando ya vuelve a un Carmelo y ve todo lo que se cocía allí, de que venían los novios de las monjas, de las novicias, de no sé qué, dice, pero ¿dónde me he metido yo? ¿Pero esto qué es? Esto resulta que nosotros tenemos el espíritu de los ermitaños de San Elías y del Monte Carmelo, y aquí cada uno está a su historia. Y entonces, como las carmelitas y los carmelitas, pues ya no tenían la austeridad de ir descalzos no quiere decir ir descalzos como los indios negros, o sea, llevaban los ermitaños llevaban una especie de chanclas, de sandalias, para no romperse los pies. Entonces ese signo de austeridad que también había tenido San Francisco y algunos santos eremitas en lo que era la Europa, era lo que habían llegado a tener la orden de los carmelitas en un primer momento. Pues claro, a las hijas de los nobles que estaban en los conventos, no les hablaras de ir con sandalias, ellas llevaban sus buenos zapatos y sus buenas medias. Pues eran los carmelitas y las carmelitas, acabaron llevando zanclas o calzado. Entonces la reforma de Santa Teresa de hacer carmelitas descalzas es volverles a quitar las medias y los zapatos a las monjas, que era un símbolo de intentar volver a lo que era la pureza del primer mensaje que les había traído a la fe.
Postales sonora. Postales sonora.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.